Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Celebramos en este domingo la Jornada por la Vida. En unos minutos, en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, se celebrará una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent. Está promovida por el Secretariado Diocesano para la Defensa de la Vida y la Plataforma Valencia Sí a la Vida. María José Cervera.
Coincidiendo con esta Jornada por la Vida, el arzobispo de Valencia dedica su carta de esta semana a la vida y asegura que la vida de todo ser humano es un don de Dios, algo que nos ha sido dado y sobre lo que no podemos disponer absolutamente. Decir que la vida es un don implica también reconocer que no es un derecho. Nadie tiene derecho, por ejemplo, a tener un hijo. Son los hijos quienes tienen derecho a ser acogidos en el seno de una familia. Según Monseñor Benavent, un don es siempre algo positivo, lo que nos lleva a acoger incondicionalmente. Ello implica la obligación que tenemos de cuidar toda vida humana, especialmente cuando más frágil y vulnerable es, en sus inicios, en los momentos de dificultad y sobre todo en las situaciones de enfermedad.
Y esta Semana por la Vida ha coincidido también con la publicación de la nueva declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Dignitas Infinita, para la defensa de la dignidad humana. Una declaración de gran trascendencia que nos amplía Víctor Gutiérrez.
Así es, este documento elaborado durante los últimos 5 años responde a la petición del Papa Francisco de prestar mayor atención a las graves violaciones de la dignidad humana que se producen actualmente en nuestro tiempo. Ya en la encíclica Fratelli Tutti quiso subrayar la importancia de defenderla en cada contexto cultural, en cada momento de la existencia de una persona, independientemente de cualquier deficiencia física, psicológica, social o incluso moral.
El nuevo documento también sale a la luz en el contexto del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración de la Santa Sede aborda algunas violaciones concretas y graves de la dignidad humana, como el drama de la pobreza, la guerra, el trabajo de los emigrantes, la trata de personas, los abusos sexuales, la violencia contra las mujeres, el aborto, la maternidad subrogada, la eutanasia y el suicidio asistido, el descarte de las personas con discapacidad, también el cambio de sexo, la teoría de género y la violencia digital.
Pues como ven, les traemos a primera línea de actualidad esta declaración, como decimos, tan trascendente del Dicasterio para Doctrina de la Fe y también que numerosas organizaciones, entre ellas la Iglesia, con el respaldo de la Conferencia Episcopal, han logrado que llegue al Congreso una iniciativa legislativa popular para la regulación extraordinaria de migrantes residentes en España antes de noviembre de 2021. La dignidad humana nos pide acoger, como también nos dice desde Caritas Valencia, su secretaria general, Belén Lado.
Creemos, por un lado, que es un proceso extraordinario porque permite, de alguna manera, visibilizar a la población que está vulnerada en derechos básicos como pueden ser el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. También queremos reconocer la palabra extraordinaria porque nos parece que es un reconocimiento extraordinario que la ciudadanía pida, visibilice la necesidad de una sociedad que acoja a la población migrante, su riqueza, su diversidad.
También en la diócesis de Valencia numerosas entidades trabajan a favor de la vida y en defensa de la dignidad humana, entre ellas, por supuesto, Cáritas, pero también otras congregaciones religiosas, movimientos y asociaciones.
Como por ejemplo Speymater, que a través de sus diferentes proyectos como Ángel y Raquel tienen como principal misión evitar que las mujeres aborten y acompañar a aquellas que han tomado ya esta difícil decisión. Y también tenemos el ejemplo de la Asociación Provida, que ayuda a madres gestantes sin recursos y a sus bebés cuando nacen. Escuchamos a una de estas madres, Lorena.
Pues yo, mira, me quedé embarazada con 16 años de mi primera hija. Pues la verdad, que yo cuando pensaba que no iba a poder, sí que pude. Porque no sé cómo me empezaron a ayudar de un sitio, a ayudar de otro. O sea, es todo centrarte. O sea, sí se puede. Cuando estás sola es cuando no se puede. Pero como tienes algo por lo que luchar, tiras más para adelante. Y la verdad que me han ayudado mucho. Me han ayudado mucho, ya no en el tema de pañales, leche, sino en el tema de apoyo. De apoyo, son muy cariñosas. La verdad que tienen mucho amor.
Esta labor la pueden desarrollar gracias a los donativos que recibe Provida, tanto de particulares como de entidades, como la Basílica de la Virgen, y también gracias a la colaboración de personas voluntarias. Vamos a recoger también el testimonio de otra madre que fue atendida por Provida y ahora es voluntaria, Tatiana.
Mi bebé tenía iba a cumplir 3 meses cuando llegaba aquí. Me han dicho de Provida, no sé qué, que allí ayudaban, colaboraban y tal. He venido. Exactamente así como me lo dijeron, era. Al instante me han dado ayuda. De ahí en adelante, hasta que mi hijo cumplió 12 meses, me han colaborado mucho, demasiado diría yo. Las personas son súper atentas, amorosas, lo que tú necesitas. Es más, si pudieran darte todo, te lo daban, de verdad. Y pues yo de agradecimiento, ya al ver de que pues no podían colaborarme más porque ya hay más niños, decidí venir y pues eché una mano que organizando, doblando ropa, lo que haya que hacer.
Iglesia Noticia, COPE Valencia.
Estar informado.
También nos sorprendía esta semana a los valencianos una magnífica noticia, es que el Papa Francisco ha nombrado al sacerdote valenciano Monseñor José Jaime Brosel canónigo de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Actualmente es rector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, también en la capital.
De esta manera, Monseñor Brosel se incorpora al capítulo de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, que es una de las 4 basílicas papales, junto con San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros. Por ello, por tratarse de una basílica papal, los miembros del Cabildo son creados por el Papa. El pontífice ha designado un total de 7 nuevos canónigos, siendo Monseñor Brosel el único español procedente de la Archidiócesis de Valencia. El resto de canónigos proceden de Italia, concretamente 3, de Alemania, Irlanda y Portugal. Los nuevos canónigos tomarán posesión de su oficio en la celebración de las vísperas el domingo 28 de abril a las 4:30 de la tarde.
Monseñor José Jaime Brosel, de 57 años, nació en Valencia, donde también recibió la ordenación sacerdotal en 1992. Se encuentra asignado al servicio de la Santa Sede en Roma desde 2008 y previamente fue presidente de la Comisión Diocesana de Catequesis en la Archidiócesis de Valencia. En el Vaticano ha sido también relator de la Congregación de las Causas de los Santos.
Y existen fuertes vínculos históricos que ha tenido España con la Basílica de Santa María la Mayor, que llevaron al Papa Pío XII a firmar la Constitución Apostólica Hispaniarum Fidelitas en 1953. En ella se recogía, entre otras disposiciones, que uno de los canónigos debía ser de nacionalidad española. Y esto se mantiene en los nuevos estatutos aprobados por el Papa Francisco el pasado 19 de marzo.
Y como les veníamos anunciando, con un conjunto de 6 bronces se ha completado ya una parte del proyecto de recuperación de las campanas inglesas de la Torre de Santa Catalina. Las campanas sonarán por primera vez con volteos el día de la festividad de la Virgen de los Desamparados.
Así es, ya se ha subido la nueva campana mayor de 1.800 kilos y otras 5 piezas restauradas a la torre de este templo emblemático valenciano. Desde las 9 de la mañana y hasta las 8:30 de la tarde, los trabajos no cesaron y podemos decir que fueron todo un éxito. Las campanas ya están colocadas. Ahora queda el tema de la electrificación para instalar los motores para los volteos y martillos para los toques. Escuchamos a José Benito, párroco de la Iglesia de Santa Catalina.
Llegaron las campanas, se instalaron en el suelo, pudimos verlas, contemplarlas y luego se bendijeron. Y ya a partir de las 9 del miércoles, pues se empezaron a subir las campanas. Todos los valencianos y todas las personas que nos visiten ya pueden disfrutar ocularmente al contemplar desde esta magnífica calle de la Paz y desde la Plaza Santa Catalina todas las campanas, especialmente la campana Santa Catalina, la campana mayor. Y bueno, pues es una cosa para dar mucha gloria a Dios y que las campanas pues hagan también mucho bien a las personas que acudimos a la iglesia, llamados y convocados por las campanas.
Vamos también con, de forma más breve, a repasar otros temas que son noticia. La Virgen Peregrina ha visitado la parroquia San José de Calasanz con motivo del 150 aniversario de la falla Pie de la Cruz y a estas horas se produce ya la despedida. Pero además la peregrina va a recorrer este domingo las calles de los barrios valencianos del Marítimo.
El motivo de esta visita es la clausura de los actos del 50 aniversario de la agrupación de fallas del Marítimo. El recorrido dará comienzo a las 5 de la tarde hoy domingo desde el Mercado del Cabañal y contará con la participación de representantes de las más de 40 comisiones falleras. El recorrido terminará en la parroquia Santa María del Mar, donde tras una danza en honor a la Mare de Déu tendrá lugar una misa a las 7 de la tarde oficiada por el rector de la Basílica, Melchor Seguí.
Esta semana se ha presentado el libro El origen de una devoción de la Virgen de los Desamparados en la Basílica.
El libro El origen de una devoción, Nuestra Señora de los Inocentes Mártires y Desamparados de Valencia en el siglo XV, es obra del historiador valenciano Francisco Javier Marzal Palacios y ha sido prologado por el arzobispo de Valencia, que asegura que recuperar los orígenes es siempre enriquecer nuestra memoria, fe y la razón de nuestra realidad actual.
Los restos mortales de San Francisco de Borja visitarán muy pronto su ciudad natal, Gandía.
Los restos mortales del Santo Duque visitarán la Archidiócesis de Valencia 51 años después como preparación al año jubilar 2025 convocado por el Papa. Las reliquias del santo gandiense se veneran en un arca de plata situada en la parroquia San Francisco de Borja de Madrid, regentada por la Compañía de Jesús. De allí llegarán el 5 de septiembre a Valencia la parroquia San Francisco de Borja y previsiblemente el 20 de septiembre serán trasladadas a la Colegiata de Gandía, patrón de la localidad.
También ayer el arzobispo de Valencia presidió una eucaristía en la catedral con motivo del 50 aniversario de la entrada en Valencia del camino neocatecumenal. Y nos despedimos ya, Víctor.
Así es, Amparo. Tienen más información, ya lo saben, en nuestra web archivalencia.org, en la revista Paraula, en nuestras redes sociales y también en el canal YouTube de la Archidiócesis de Valencia.
Muchas gracias, Víctor Gutiérrez.
A vosotros.
También a nuestra compañera y productora de este informativo, María José Cervera.
Gracias. Gracias. Feliz domingo.
Gracias. También a nuestra compañera Inma Miñana en el control de sonido, como siempre. Si no, no sería posible estar con todos ustedes. Y de Amparo Castellano, ¿qué les habla? Reciban un cordial saludo. Feliz domingo. Nos encontramos en una semana.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.